¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Hemos llegado ya al viernes y comenzamos la jornada con muchas ganas, poniendo, como siempre, nuestra primera calle positiva. Ayer te contaba que España había empezado muy bien los Juegos Paralímpicos con 2 medallas y parece que la racha continúa. Nuestros deportistas han sumado 2 nuevas preseas este jueves. El ciclista Alfonso Cabello arrancaba el día dándonos una alegría al convertirse en el campeón del kilómetro contrarreloj. El ciclista cordobés, que sufre una amputación del antebrazo izquierdo de nacimiento, era uno de los favoritos para alzarse con el oro y la verdad es que no ha defraudado. Ya lo consiguió en Londres 2012 y de nuevo en Río de Janeiro hace 5 años, cuando subió al podio en esa ocasión para recoger la medalla de bronce que ganó en velocidad por equipos. Una prueba que, por cierto, va a volver a disputar en Tokio, así que aquí tenemos una nueva posibilidad de medalla. Pero hay más, porque poco después otro nadador, el tercero ya, quedaba segundo en los 100 braza. Emocionado, Óscar Salguero recogía la medalla de plata. El joven tiene 23 años y nació sin antebrazo derecho debido a una malformación congénita. Pues bien, lleva vinculado a este deporte prácticamente toda su vida. Con tan solamente 2 años, sus padres le apuntaron a natación, aunque probó con el karate siendo ya más mayor. Tras conseguir el oro en Río 2016, con tan solo 18 años, en esta ocasión, bueno, se ha tenido que conformar, que no está nada mal, con el subcampeonato olímpico y se ha llevado la plata. La verdad es que no podemos sentirnos más orgullosos de todos ellos. Siempre presumimos de nuestros deportistas, pero de los paralímpicos aún más si cabe, porque la historia de superación que todos ellos llevan detrás nos emociona. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón. Es viernes ya, 27 de agosto del año 2021. Nos hemos comido prácticamente el mes. Tenemos a la vuelta de la esquina septiembre y con ello, bueno, pues el inicio del trabajo, el inicio del colegio, de todo. En esta jornada que esperamos, pues tiempo estable en prácticamente todo el país y calor en el sur, centro y levante peninsular. El ascenso de las temperaturas va a ser notable, con máximas de 39 grados en Murcia, 32 en Alicante y 36 en Sevilla. En Baleares se van a registrar máximas por encima de los 32 grados, así que el último fin de semana de agosto va a ser un fin de semana de verano, de los de verdad, de para ir a la playa, a la piscina, donde te encuentres. Con esta previsión vamos a comenzar el viernes y lo vamos a hacer hablando en el programa de muchas cosas. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana vamos a hablar de la inteligencia de los perros. Eso que decimos a veces que tiene cara de listo o parece que le falta hablar, bueno, pues es que es tal cual, es que son frases que son ciertas. Un estudio reciente demuestra que los perros son capaces de comunicarse y de entender a los humanos a la perfección y desde que nacen. También vamos a hablar del síndrome posvacacional, sobre el que te preguntamos hoy en nuestras redes sociales. Y ya para terminar, lo vamos a hacer recordando la entrevista que le hicimos a la gran India Martínez. Por supuesto, los ponedores vais a seguir siendo los protagonistas del programa. Queremos volver a escuchar algunas de las llamadas que nos habéis hecho a lo largo de estas temporadas. Ellos ya tienen su diploma oficial de ponedores, al igual que estos que escuchas ahora.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, de casa mucho.
Ya me imagino. ¿Y ahora mismo por dónde andas?
Ahora mismo estoy... Voy a pasar la frontera de Holanda a Bélgica, dirección Antwerpen.
¿Qué tal tiempo te está haciendo por allí? Porque creo que por Europa estaba refrescando bastante.
No te he entendido.
El tiempo que tienes por allí.
No, el tiempo, mira, por aquí nada más que llover y por ahí por Alemania es que llueve y además con mucho aire.
Anda, escúchame, ¿y llevas un camión de los grandes?
De los grandes, para lo pequeño que soy.
Salvador, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
Ajá. ¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Ajá, vaya turno que tienes, ¿eh?
Sí, trabajamos ahí en el Corte Inglés. Trabajamos ahí por la noche descargando los camiones y cargándolos.
Uh-huh. Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa.
Ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un gran programa muy entretenido.
Ah, el nuestro, dices.
Sí, sí.
Ah, bueno, pues mira, ves, Luis, tú formas parte de nuestro programa, con lo cual tú haces que sea entretenido, tú haces que sea un buen programa de radio.
¿Dónde buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango de material para coches.
¿Y con quién haces el viaje?
Hoy voy con mi hijo, que quería venirse de viaje.
Con 12 años y ya está ahí acompañando a su padre.
Bueno, le gusta acompañarme, pero va a medio dormido siempre.
Pues mira lo que estamos haciendo, trabajando todo el año para que ahora que tenemos ya la cosecha cogida de mucho trabajar, estamos aquí para que se seque, como al campo no se le puede poner puertas.
¿Qué años tienes, Guille?
Tengo 18. Pues yo estoy ahora acabando bachillerato. Por así decirlo, no, nunca había sido un buen estudiante, ni no soy buen estudiante, pero yo creo que pues a raíz de escucharte a ti, ahora mi vocación es ser periodista. Como que la radio te intenta hacer ver solo escuchando. No sé, a mí me parece algo diferente.
Todos estos ponedores tienen su diploma porque llamaron al 950-6006. Aunque también tienes otras formas de contactar con el programa. Nos encuentras en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Ahora sí que sí, si nos escuchas a las 4 y 9 de la mañana es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Ay, las vacaciones que se terminan para la mayoría. Hoy vamos a hablar del síndrome posvacacional, que existe, que es real. Cuéntanos, ¿tú lo tienes?
Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Cuatro y 12 de la mañana, hoy hablando, como te decía, del síndrome posvacacional, porque estamos a 27 de agosto, esto se acaba, señores, el verano le queda nada, poco menos de un mes para que cambiemos de estación, y en septiembre, hombre, que hay gente que todavía le quedan, unas vacaciones y que se va a ir, pero vamos, la mayoría el 1 de septiembre estamos de regreso, especialmente si además tienes hijos, porque nada, en unos días, muy poquito, comienza también el colegio. Estamos preguntándote precisamente por eso, por el síndrome posvacacional. Si tú lo tienes, si lo has pasado, ¿qué es lo que haces para tratar de llevarlo lo mejor posible? Carmen Peláez dice, pues mira, yo la verdad es que no lo sufro. Yo siempre empiezo a trabajar con muchísimas ganas. Es la suerte de hacer algo que te gusta. Un placer reencontrarte además con unos magníficos compañeros. Lo tienes todo, Carmen. Un trabajo que te guste y además con los compañeros te llevas bien, que son las dos cosas que menos suelen gustar del trabajo. Que no te guste lo que haces y que luego con algún compañero hay algún que otro roce. Así que Carmen, eres una afortunada. O Cristina Martín dice, pues yo trabajo en un hotel en Estepona, así que el síndrome que yo tengo no es posvacacional, sino que es vacacional total. Qué ganas de que pase ya el mes de agosto y se vayan todos los turistas. Dice, este verano ha sido el más duro de trabajo de los 17 años que llevo aquí y me alegro mucho de que haya trabajo, que lo hemos pasado muy mal y que nos hacía mucha falta, pero claro, si me queréis, irse ya, nos dice Cristina Martín. Carlos Enrique, lo llevo bien porque yo normalmente entro a las 5, pero ahora en verano entro a las 6 y media en el restaurante municipal para dar desayunos y comidas. Así que bueno, la vuelta del verano al menos es con una horita y media más de sueño. Cobrí Suárez, mis vacaciones son en septiembre, así que no te puedo hablar del síndrome posvacacional. Y Guille Fuentes dice, buah, yo ya he regresado de las vacaciones y se me han olvidado. A Guille le pasa lo que a mí, que yo hace ya 3 semanas que estoy aquí y ni me acuerdo de cómo me lo pasé. Bueno, vamos a hablar ya de otros asuntos. A las 4 y 14 te decía que íbamos a hablar de los perretes, que es que son muy inteligentes. Siempre hemos escuchado eso del perro es el mejor amigo del hombre. Y es que estos animales son listísimos. Parece que lo entienden todo o casi todo lo que les decimos. Y siempre están ahí además para animarnos y para sacarnos una sonrisa. Bueno, pues resulta que gracias a un estudio del Centro de Cognición Canina de Arizona, sabemos que efectivamente los perros nacen con esa capacidad, esa predisposición genética de entender a los humanos. Este estudio, realizado principalmente con labradores y con Golden Retriever, demuestra que con tan solo 2 meses los cachorros ya son capaces de mirar el rostro de una persona y entender sus señales. Es decir, captan perfectamente si estás triste, si estás contento, si estás enfadado. Ahora la frase que te he dicho antes, pues cobra un sentido mayor. Mónica Boada es doctora en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Ella estudia las relaciones entre perros y humanos y le ha sorprendido gratamente esta investigación.
Bueno, pues es muy interesante y bueno, una de las conclusiones principales, ¿no?, es que ya vemos que desde una edad muy temprana, ¿no?, la media de edad en este estudio era de unas 8 semanas, los perros, bueno, en concreto, como has dicho, eran Golden y Labrador y cruces de estas razas, son capaces ya de seguir las señales comunicativas humanas, ¿no?, para encontrar comida y además tienen esa tendencia a mirar a la cara a los humanos. En este sentido, es verdad que este estudio se suma ya a muchos estudios que ha habido previamente sobre la comunicación entre perros y humanos. Es verdad que tiene una muestra bastante elevada. Y otra de las conclusiones principales, y quizás la más novedosa, es que realmente han encontrado que gran parte de la variación entre individuos en esta capacidad de seguir las señales comunicativas humanas y en esa tendencia a mirar al rostro de un humano se deben a factores genéticos, ¿no?, y que, por tanto, son conductas heredables. Así que esto pues permite llevar nuevas líneas de investigación que ya se centren más en estudiar esas bases genéticas, ¿no?, de las conductas.
La verdad es que esto que nos cuenta Mónica, pues no sabemos si es novedoso, pero desde luego que sí asombroso. El que sus abuelos y padres hayan aprendido una manera de comunicarse con los humanos que luego transmiten y los cachorros heredan.
Sí, así es un poco el concepto de la heredabilidad. Es verdad que esto entra también un poco en un debate que existe acerca de la relativa importancia de la genética frente a la experiencia, ¿no?, que tenga un individuo a lo largo de su vida, ¿no? Y tampoco, o sea, hay estudios que más recalcan la importancia de la genética, como en este caso, ¿no?, pero no tampoco menospreciarse el componente de aprendizaje, ¿no?
Mónica estudia principalmente la relación de los perros con los humanos. Por eso le preguntamos, ¿es posible que esa relación de tantos años haya generado la preparación biológica?
Sí, es posible y de hecho es una de las principales hipótesis, ¿no?, que durante la domesticación los perros han sido seleccionados para cooperar y comunicarse con nosotros y que se ha producido lo que se denomina como una convergencia evolutiva. Es decir, que los perros es probable que hayan desarrollado unas habilidades similares a las que poseemos nosotros en algunos aspectos.
El estudio defiende que todas las tareas que hacemos con los perros, cazar, pastorear o incluso que nos hacen compañía, se ven facilitadas por esa capacidad. Lo cierto es que es difícil determinar si es porque tienen esa predisposición o si es porque aprenden muy rápido.
Claro, a ver, ahí yo creo que juega un papel las dos cosas, ¿no? Y en el caso de lo que mencionabas, de las tareas, o sea, es evidente que esta capacidad que tienen de entender nuestras señales les va a facilitar ayudarnos en una gran variedad de tareas, ¿no? Y que por un lado, en la domesticación, digamos, había una fase inicial en la que hay esa divergencia de, digamos, el lobo primitivo, ¿no?, hacia allá el perro, y luego hay fases posteriores en las que ya se crean, digamos, las razas de perros, ¿no? Y en este sentido hay algunos estudios en los que se observa que hay diferencias entre razas en cuanto a la comprensión de señales comunicativas, de forma que razas que han sido seleccionadas para trabajos que se podría denominar como más cooperativos, más que requieren una comunicación con los humanos, por ejemplo, perros pastores, son mejores entendiendo las señales comunicativas humanas que otras razas.
Y ahora que sabemos lo listos que son los perros, ¿es posible saber cuántas señales son capaces de identificar?
Y no te sabría dar, si lo que quieres es un número, pues no te sabría dar. Esto se me ocurre que, por ejemplo, hay estudios recientes sobre ya estos aprendizajes de palabras y se ha visto que pueden aprender un número bastante elevado de palabras.
Bueno, esta relación tan especial entre los perros y los humanos se remonta hace 35.000 años. ¿A qué se puede deber?
Pues es una muy buena pregunta. O sea, está claro que los perros tienen como esa predisposición a relacionarse con nosotros ya desde edades muy tempranas, algo que no se ve en los lobos, incluso la tendencia, ¿no?, a establecer contacto visual con los humanos. Y bueno, no sé, o sea, por un lado está la base del lobo, que es una especie ya altamente social, ¿no? O sea, los lobos son viven en manadas y cooperan para ayudar a criar a las crías, valga la redundancia, ¿no? Y para cazar, ¿no? Entonces, por un lado está esa base, ¿no?, del lobo como una especie altamente social, pero evidentemente en la domesticación pues hubo algo, y eso también es un poco lo que me interesa a mí, ¿no?, que es lo que ha hecho que en estos perros pues haya esa elevada motivación social, esa preferencia incluso de relacionarse con un humano frente a individuos de su propia especie, ¿no?
Sí, porque esto efectivamente pasa. Muy interesante lo que nos cuenta Mónica Boada y las conclusiones de este estudio, que explican sin duda alguna por qué el perro es el mejor amigo del hombre. Nosotros a las 4:20 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles.
Yo te conozco de antes.
Seguimos leyendo mensajes con el síndrome posvacacional de nuestros ponedores. Yo reconozco que lo tengo, pero no lo tengo nunca cuando vuelvo. Lo tengo un día antes de volver. Luego ya cuando vuelvo, o sea, si yo, claro, a mí el síndrome postvacacional me da el día antes. Y luego ya el día que vuelvo, vuelvo un poco cabizbaja, en plan, jolín, qué pena, ya no puedo estar tirada en una hamaca con un mojito, que es lo que pasa cuando vuelves de trabajar, pero a la hora ya se me ha pasado y ya estoy feliz de estar aquí con los ponedores. Domingo Moya, mira lo que dice. En mi caso, como dije hace unos días, no tengo vacaciones, cuido de los niños mientras la mamá trabaja, pero yo lo que estoy deseando es al revés, que se acaben las vacaciones y que empiece el cole porque me encuentro agotado. Es que tener a los niños en casa todo el verano es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Se les quiere mucho, ¿eh? Y da mucha alegría a una casa, pero es agotador. Hortensia Pérez, ya me queda poco, pero contenta por volver. Eso significa que tengo trabajo, que ya es una suerte. Esto es ver el vaso medio lleno, claro, que es como hay que verlo siempre. Uno está de vacaciones, ¿está feliz? Sí. ¿Tienes que volver al trabajo? Da un poco de pereza, pero peor es no tener que volver a ningún sitio. O sea, que yo ahí estoy completamente de acuerdo, que es una suerte tener un puesto de trabajo. O Santiago Sánchez dice, yo como no sé lo que son vacaciones, pues la verdad es que nunca he tenido el síndrome posvacacional. O Cal Recal dice, cuando me marche y vuelva de las vacaciones, os cuento, porque yo todavía no me he marchado. Pues nada, cuando te vayas, Carl, nos lo cuentas y ya vemos si llevas bien el síndrome o no. 4:25 de la mañana. Y vamos a hablarte de esto, del síndrome postvacacional. Ahora vamos a entender muchas cosas, vamos a tener un montón de claves. Sabemos que hay gente que está de vacaciones, otros que, como nuestro amigo Carl, se las tienen que coger, pero reconozcámoslo, a estas alturas la mayoría o ya hemos vuelto o estamos a puntito de hacerlo. Pues bien, quiero que sepas que empezar a trabajar puede ser perjudicial para la salud. De hecho, la dolencia tiene nombre, se le conoce como síndrome postvacacional. Claro, no estamos ante una enfermedad que transmitan los mosquitos. No tiene tampoco que ver con que hayas cogido frío por el aire acondicionado. Estamos hablando de una enfermedad de la mente, cuyos síntomas son apatía, nerviosismo, no poder dormir o estar más susceptible de lo normal. Los médicos aseguran que en la mayoría de los casos se pasa al cabo de unos días, cuando volvemos a nuestra rutina. Pero si se alarga en el tiempo hay que tener cuidado, porque hay casos en los que ha acabado en depresión. Sobre todo esto vamos a hablar con el psicólogo de familia Diego Lopa Peralto. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver. Esto del síndrome posvacacional, ¿lo primero es real o es algo que nos hemos inventado para vaguear un poquito durante los primeros días del regreso al trabajo?
Es evidente que tiene un componente real, porque lo sufren muchas personas y además lo sufren con la misma sintomatología y virulencia. No obstante, tampoco está reconocido hoy en día como un síndrome en sí, ¿no? Un cuadro que debe ser tratado clínicamente, sobre todo porque es que prácticamente el 99% de las personas, transcurrido unos días, ya está dentro de su cotidianidad y evidentemente ya no se acuerda de esos días de cambio que nos produjo tanto estrés y en muchos casos depresión y decaimiento. Con lo cual es algo pasajero que sin embargo nos afecta en mayor o menor grado casi todo.
Bueno, hablemos de los síntomas. Dinos cuáles son, a ver si hay algún ponedor que se sienta identificado.
Pues generalmente los síntomas son muy psicológicos, ¿vale? Porque tú empiezas a anticipar los últimos días de vacaciones, lo cual es un error porque los estás desperdiciando, lo que es tu rutina laboral, no tu día a día. Evidentemente, en muchos casos son personas que no están a gusto con su entorno laboral y no quieren volver a él, le genera mucha ansiedad, prácticamente escapó de él el día de las vacaciones. Entonces, al dejarlo ahí, saber que va a llegar empieza a generar esa inquietud, ese decaimiento del estado de ánimo, de la actividad física, y nos lleva pues a una situación que en muchos casos pues puede parecer un cuadro sintomático de depresión. Pero sí es cierto que no cumple los requisitos y se mantiene en el tiempo para ser considerada una depresión clínica, es decir, una depresión que debiéramos tratar. Pero sí es cierto que lo pasamos mal casi todos en menor o menor grado cuando empezamos a descontar ya los días que quedan para empezar a trabajar. Yo siempre digo que cuando con una mano puedes contar los días que te quedan de vacaciones, generalmente es cuando empezamos a pensar que es inevitable que siga el trabajo y de una forma u otra empieza a colarse esos días de ocio último.
¿Cuánto tiempo puede durar ese malestar?
Pues depende, ya te digo, los síntomas suelen ser de alguna manera más anticipatorios que cohabitar con la situación, me refiero. Se suele sufrir más, que es una tontería, pero no podemos evitarlo, los días antes de empezar a trabajar, es decir, en días de vacaciones, que en el propio trabajo en sí. La mayor parte de las personas, generalmente, dentro de la primera semana del trabajo, ya están adaptados a la dinámica y la rutina. De hecho, también podemos dar la versión contraria, que mucha gente manifiesta que la regularidad y lo cotidiano y los hábitos, y sobre todo que las temperaturas asociadas al verano empiecen a caer y sean más amables, le genera un mayor confort psicológico y seguridad. Es decir, que igual que hay personas que temen la llegada de septiembre como al demonio, hay otras que les agrada el hecho de que puedan empezar un nuevo ciclo, una nueva rutina laboral. Es decir, que la vuelta de las vacaciones, sensaciones hay para todos, ¿eh?
Bueno, y si pasado el tiempo seguimos sin levantar cabeza, ¿qué debemos hacer?
O cambiar de trabajo. La verdad es que en muchos casos esa apatía que se ve reflejada en un nuevo comienzo es fruto realmente de que tu trabajo no te llena. Evidentemente, ¿qué me vas a decir? No, ¿cómo están las cosas? Cambiar de trabajo. No sé, yo creo que la calidad de vida está por encima de todo. Antes de acudir a un especialista, que sí, por supuesto, lo recomiendo, tendríamos que valorar si realmente este trabajo, lo que nos da realmente, supera con creces lo que nos quita. Muchas veces terminas, ¿no? Estás agotado en agosto, pero llegan las vacaciones y es como un impasse, ¿no? Que tú dices, aquí ahora mismo yo voy a recargar las pilas, voy a empezar de nuevo, voy a empezar fuerte, y sin embargo ya cuando terminan esas vacaciones te das cuenta que esas vacaciones no han sido tan terapéuticas de cara a tu conflicto laboral. Entonces muchas veces cuando tú se alarga en el tiempo, lo que realmente nos está indicando es que tenemos que cambiar algo en ese trabajo, en nuestra actitud o en nuestro trabajo. Y si realmente creemos que es nuestro trabajo, de nuestra vida, el que es gratificante, y siguen esos síntomas, es evidente que probablemente esté habitando con nosotros otro tipo de trastorno más severo, por lo que yo recomendaría que fuéramos un especialista pasado un mes, donde nos sintamos irritables, cansados, con falta de apetito, de sueño. También es recomendable hacer actividad física, hidratarse mucho. En fin, es probable que casi ninguno de nuestros oyentes les pase. Si les pasa a alguno, les recomiendo que no dejen de acudir a un especialista.
¿Dónde debemos fijar nuestras metas para no decepcionarnos a nosotros mismos?
Yo siempre, y alguna vez lo hemos hablado, creo que siempre digo que si no somos lo suficientemente dignos ya, ¿no? Te quiero decir que la gran mayoría de nosotros madrugamos, tenemos una familia, trabajamos duro. Yo en la vuelta de las vacaciones, si suelo recomendar una meta y un objetivo a la gente, es recuperar la cotidianidad, el día a día, los compañeros, volver a ser productivo. Y evidentemente, ¿por qué no? Una vez ya en racha, cuando estés rodando en el trabajo, ya octubre, noviembre, ¿por qué no fijarte nuevas metas y objetivos? Pero tampoco tenemos que ser tan exigentes con nosotros, ¿eh? Vivimos en una cultura donde el proceso de mejora continua no nos permite saborear, ¿no?, la pausa del presente, de estar haciendo las cosas bien, ¿no? Siempre hay otra forma mejor que hacerlas. Con lo cual, tranquilos, vamos a volver, vamos a buscar motivos para creer que la vuelta al trabajo es algo más que la vuelta al trabajo, sino la vuelta a la rutina, a los amigos que has perdido de vista durante el verano, al tiempo, como dije antes, que se vuelve más amable, y la climatología es algo muy importante para la calidad de vida. Vamos a pensar que las cosas que nos gustan hacer en otoño y en invierno están otra vez aquí, que voy a poder andar por la calle a las 4 de la tarde, que para mucha gente es muy importante y no lo voy a hacer en verano. Entonces vamos a pensar que simplemente pasamos de una etapa a otra y que realmente pues la vida sigue, es un ciclo, y pronto vendrá el verano y estaremos hablando del síndrome del verano, que ya se habla de él, ¿no?, de personas que están tan enganchadas al trabajo que lo pasan muy mal en vacaciones. Es decir, que al final nunca llueve a gusto de todos, y lo importante es adaptarse lo mejor posible a todas las circunstancias de la vida.
Bueno, habrá algunos locos que pensarán que una forma de que esto no pase es prohibir las vacaciones o que estas no sean maravillosas, pero claro, yo esto lo veo difícil.
A pasarlo mal, ¿no? Bueno, yo últimamente creo que lo pasamos bastante mal en las vacaciones, ¿eh? Porque hacemos más kilómetros que un futbolista, el low cost, además, y nos metemos en sitios a precios desorbitados. Hay veces que yo pienso si las vacaciones actuales no son un ejercicio de sadomasoquismo, con lo sencillito que era antes, ¿no? Descansar, que para eso se crearon las vacaciones, te lo siempre en cuenta. Las vacaciones no fueron su objetivo el ocio, sino el dar descanso a los trabajadores, ¿no?, la revolución industrial, para aumentar la productividad. Se dieron cuenta que era un truco que funcionaba. Y al final yo creo que lo que menos hacemos en vacaciones es precisamente descansar. Y al no descansar hace que cuando volvamos al trabajo estemos realmente más agotados en muchos casos de cuando terminamos el trabajo en julio. Con lo cual las vacaciones no cumplen el objetivo. Yo creo que sería necesario replantearse las vacaciones de manera que si te quieres pegar una aventura te la pegues, pero que el gran grueso de esas vacaciones sean realmente descansar cuerpo y alma.
Venga, para terminar, dinos una canción que nos pueda venir bien para levantar el ánimo.
Pues mira, yo personalmente estas vacaciones las acabé con Forever Young de Alphaville. Es un gran éxito de los 80. Y ese, al día siguiente, por la mañana, la empecé con otro gran éxito de los 80 que me da mucha subida, que es el Take On Me de Aha. ¿Sabes cuál es, no?
Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues Diego Lopa Peralto, psicólogo de familia, gracias como siempre y un abrazo.
Un abrazo.
Un besazo. 4:34 de la mañana y le vamos a hacer caso a Diego, ¿eh? Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y lo vamos a hacer, pues, como nos ha dicho él, con Forever Young, a ver si así ayudamos a algún ponedor que hoy se incorpora a llevarlo mejor. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Pues sí, es verdad que levanta el ánimo, ¿eh? 4:35 de la mañana y hasta ahora vamos a recordar en agosto una de las mejores llamadas que nos habéis hecho los ponedores. Aquí tenemos a Francisco Javier, que es taxista.
Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, donde detecto que ahí está Francisco Javier, que es un taxista que está en Cádiz. Francisco Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo está la luz del taxi hoy, encendida o apagada?
Pues ahora mismo la llevo ocupada, con dos pasajeros que han estado en Cádiz. Yo estoy en Mallorca trabajando.
Ah, estás trabajando en Mallorca. Escúchame.
Yo he coincidido contigo en un restaurante.
¿En dónde?
En Barbate, en el Campero.
¿En el Campero? Pero hace un montón de años.
Hace ya 9 mínimo.
No, yo te diría que más, porque yo ahí estuve con mi... Bueno, ahora por lo menos... Sí, no, y 12 años, ¿eh?
9, 12, no sé, 9, sí, 9, te digo que sí.
Sí, que bueno, ¿y tú qué hacías allí y por qué ahora estás en Mallorca?
Pues yo soy de Barbate, del pueblecito este de Cádiz.
Sí.
Y llevo aquí ya ahora mismo, pues, para 8, 9, 10 años aquí en Palma de Mallorca. Vivo en la zona de Calviá. Uh-huh. Y nada, me he pegado 5 años de seguridad en el aeropuerto y ahora llevo 4 años con el rosco en las manos.
¡Qué grande, por Dios! Y llevas a dos personas atrás, en la parte de atrás del coche, que son tus clientes.
En la parte de atrás llevo una parejita, que el chaval,
¿sí?,
ayer mismo vino de Cádiz, estuvo en Barbate. Dice, Paco, dice, no he probado atún más bueno,
claro,
que el de Barbate. ¿Cómo se come en Barbate? Digo, vaya, esto no va a ser nada y sobrasada.
Oye, diles que nos saluden a los ponedores, que estamos haciendo radio en directo.
Venga, venga.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ay, qué bien. ¿De dónde sois vosotros ahora mismo? ¿De dónde sois?
Pues yo de Suecia.
¿De Suecia? ¿Y él?
De Suecia y de Madrid.
¿Y de Madrid?
De allí.
¿Y dónde os habéis conocido?
Pues nos conocimos estudiando juntos.
¡Qué bueno, por favor! O sea, que tenéis una relación de amor entre vosotros.
Eso es.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Y qué pasa? ¿Que habéis parado ese taxi y os habéis encontrado con el taxista que entraba en directo en la radio?
¡Eso es! ¡Nos hemos quedado flipando!
¡Qué bueno, por favor! Me encantaría que os hicierais una foto y que la pudiésemos compartir en Facebook para que os vea la gente.
¡Por supuesto!
¡Vaya, que la hacemos!
¡Qué bien! ¿De dónde les has recogido, Paco?
Pues estaba yo en la parada justamente del Toro.
¿Sí?
El Toro es una pedanía de la zona de Calviá,
¿sí?,
entre Sonferré y Santa Ponsa.
Uh-huh.
y me ha mandado a centrar a un domicilio y ahí lo he recogido.
Qué bueno.
Y ahora los traigo aquí a la zona del Arenal.
Ajá, pero que porque van a continuar la marcha por ahí saliendo a bailar y a tomar una copetilla o porque
no,
ya se recogen.
No, que va, pues aquí a las 2 de la mañana se acaba el tema.
Ah, claro, 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 claro.
Aquí a las 2 de la mañana se acaba el tema y botellona, 6.000 euros de multa mínimo.
¿Cómo están las playas? ¿Cómo están las zonas? ¿Se ve vida de nuevo por allí o todavía le queda?
Sí, se ve, algo se ve. A ver, no es un boom como hace 2 años, que se ganaba dinero bien y se hacía las cosas bien.
Claro.
Mucho miedo, mucho... No. No está como toca, Pulpo, no está como toca.
Ya, madre mía, hace 3 años estaba yo haciendo la noche de San Juan, precisamente ahí, en la playa de Pollensa, en Calviá, y era un ambientazo, muchas familias, mucha gente, mucha ilusión, sí. ¿No? Y bueno, esperemos que el año que viene, si Dios quiere, y estamos todos mentalizados y nos hemos puesto toda la vacuna y esto se ha controlado, pues que se pueda volver a vivir todo aquello. Es importante, ya, ¿verdad, Paco?
Yo el problema es a Pulpo ese. Vamos a ver, la gente cuando van a los palos, bares y tal, están controlados.
Ya.
Yeah. ¿Vale? Porque hay un tema de seguridad, hay un tema de función que tiene que hacer el restaurante o en este tipo de casos los pubs.
Claro.
¿Vale? Están controlados, están con sus mascarillas, distancia de seguridad la mínima porque es un pub, depende del aforo y tal. ¿Vale? Yo, la opción mía sería ampliar el horario.
Sí.
Hasta las 4 o las 5 de la mañana,
sí.
Y así evitamos que a las 2 de la mañana, cuando cierren los países, la gente se vayan de botellona, que es donde cogen los contagios.
Claro, claro, claro.
Chupa ahí, aquí, claro, chupa aquí, dame claro, un traguito, sí. Bebe de aquí, fuma de aquí.
No hay control.
Es donde viene el
claro,
tema.
Es verdad. Pues claro. Paco, aquí queda la propuesta. Ya sabes que luego la gente escucha el podcast, lo descargan miles y miles y miles de personas cada día. Ahí dejas tu propuesta y yo, Paco, lógicamente te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero también le voy a decir a Alex que tome nota de los clientes que tienes ahí detrás, que son majísimos. Os tenéis que mandar la foto, nos tenéis que mandar la foto ahora y que también les vamos a hacer un diploma a ellos, ¿vale? Para que lo tengan de recuerdo.
Muy bien.
Bueno,
muchas gracias.
A vosotros, que os vaya muy bien, cuidaos mucho.
Un abrazo, Pulpo.
Gracias, gracias, chicos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo de está haciendo un trabajo muy bueno.
Y... la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
41 minutos pasan de las 4 de la mañana y estos días en los que el Pulpo está de vacaciones, pues estamos reservando unos minutos del programa para recordar algunas de las mejores entrevistas. Hoy recuperamos la que le hizo a la cantante India Martínez.
Hey, ¿a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Oh, oh, oh. Tú ten cuidado con lo que digas. Cuidado. Que a mí nada se me olvidó. Vamos a hacerlo por la buena. Hagamos nada, mira niño, no me des más verga, tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada, que si la sangre se me envenena, me sale la gitana.
Los viernes los ponedores pues nos permitimos estos lujos, invitamos a grandes artistas para que nos vayan acercando al fin de semana, pero siempre con buenos lanzamientos discográficos o por ejemplo nuevas publicaciones de libros. Son cosas súper interesantes, pero es un lujo que yo puedo decir que en Poniendo las Calles pues nos ayuda a ponerlas hoy una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música, y ahora también nos va a regalar parte de su alma en un libro que es una auténtica delicia. Es un libro intimista, es un libro poético con una ilustración que enamora y que ha sido diseñada ni más ni menos que por ella misma, y sobre todo con verdades a medias. Así por lo menos es como ha titulado el libro India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, perdona por el madrugón, pero es que yo quería aprovechar la publicación del libro para que estuvieras aquí con los ponedores.
Claro, anda que vaya ahorita, anda, por lo que me gusta a mí dormir.
Oye, India, no me queda muy claro por qué titulas el libro Verdades a Medias.
Bueno, cuando lo leas lo entenderás.
Hombre, lo que he leído es un libro que va cargado de sinceridad, con lo cual...
Sí, claro, pero claro, verdades a medias es muy subjetivo también. Hay veces que hay pequeñas mentiras, porque la verdad completa duele y nos acostumbramos un poco a eso, como a engañarnos un poquito a nosotros mismos. Pero bueno, en realidad, sobre todo porque tenía cosas ahí guardadas,
claro,
canciones a medias inéditas que nunca he compartido, reflexiones, pensamientos que nunca había llegado, ¿no?, como a sentarme y profundizar tanto dentro de mí. Realmente es como que cuento muchísimas cosas, incluso hasta más de la cuenta, te diría yo,
claro,
pero porque lo he escrito para mí. Y creo que de esa manera pues cuento muchas más cosas. Me he conocido un poquito más, en serio.
Claro. Hombre, sobre todo porque en el libro cuentas cosas dulces, cosas amables, cosas satisfactorias y de éxito, de tu éxito. Pero también, India, estás contando momentos que no han sido tan buenos y que bueno, forman parte de ti, y así lo reconoces y los compartes con toda la gente que te admiramos. ¿Tú realmente,
claro,
qué has sentido al sacar todo esto fuera? Porque muchas veces cuando uno comenta todo esto y lo comparte, se queda mucho mejor.
Pues la verdad que sí, alivio, que me he sentido muy plena escribiendo. Además, me lo he pasado muy bien indagando en esos recuerdos, en esa poesía, e incluso en esa imaginación que me ha llevado a lugares que no he estado nunca, y me ha encantado la experiencia. El hecho de escribir en prosa me ha dado mucha libertad, porque estoy acostumbrada pues a hacerlo con una métrica, una estructura, una música, no, pero aquí nada, aquí mi guitarra son mis dibujos.
Claro, y es que lo que has ido haciendo es escribiendo y dejándote llevar sobre todo por tus propias vivencias, vivencias además que entre las positivas y alguna que otra negativa han sido las que han forjado la personalidad artística de India Martínez.
Claro, al final todo lo que ocurre en tu vida, sea más positivo o negativo, forma parte de ti, aunque uh-huh. incluso no quieras, hay cosas que a veces no quieres recordar. Claro. O que si te paras a pensarla, recuerdas con mucho más detalle de lo que tú creías. Y así una forma también pues de despojarme de todo eso. Me queda muy, muy a gusto, la verdad.
Sí, sí,
me queda a gusto.
Claro, te has deshecho
y
de
creo
lastre.
Que era el momento. Uh-huh. Era el momento. Al principio no me atrevía mucho. Me lo he pensado muchísimo esto de escribir el libro. Pero creo que ha sido un camino acertado. Porque... estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo uh-huh. muchísimo, incluso eso de mí misma, ¿no? Algo de lo que pensabas que no eres capaz ni siquiera, te redescubres, no sé, a mí me ha gustado tantísimo,
claro,
que ojalá la gente le llegue nada más que la mitad de lo que yo he disfrutado con él.
Qué bien, la gente en España te quiere mucho, India, y sobre todo que compartas anécdotas. Cuéntale a los ponedores alguna de esas anécdotas que aparecen en este libro, Verdades a Medias, que para ti, por ejemplo, sea un buen recuerdo, una anécdota de buen recuerdo para compartir con los ponedores.
Pues mira, por ejemplo, hablo, uno de los pasajes, hablo de la experiencia que viví en el viaje a El Everest, por ejemplo. Yo creo que tanto si escuchas el audiolibro, porque también uh-huh. va a salir un audiolibro.
Ah, qué bueno.
Como si lo lee uno mismo.
Qué bueno.
Soy capaz de llevarte conmigo a ese viaje.
Qué bueno. Siento,
pues, desde cuando me falta la respiración y me empieza a dar ese mal de altura uh-huh. y cada paso me cuesta, o cuando estoy ahí arriba y quiero ponerme a cantar con los ecos del valle del Everest. Claro. Digo, esto tiene que ser una experiencia mágica, claro, brutal, claro. Y me pongo a cantar y realmente me doy cuenta de que ahí no hay ningún eco, está mi voz sola y es más indefensa que nunca, o sea que mi voz precisamente uh-huh. que aquí abajo es mi todo, ahí arriba claro. no es nada, es una corriente de aire más, y te hace ponerte en tu sitio. Entonces esos viajes que he hecho, como este en este caso, ¿no? O uh-huh. otro que hice a Argentina y me inspiro en un poema sobre él, de cuando digo, pues ya no sé de dónde soy, de dónde vengo y tal. Creo que al leerlo conmigo entra un poquito más en mi mundo, ¿no? El que lo lea, ¿no? Va a entrar un poquito más en mi mundo y lo va a hacer suyo.
Uh-huh. India, todos los artistas que pasan por este programa de radio, no dejamos de ser un programa atípico, no es un programa normal, porque se realiza en directo de 4 a 6 de la mañana. Aquí nos escucha la gente y hace el programa con nosotros la gente que no concilia el sueño con normalidad y la gente que está trabajando de madrugada, ¿no? O sea, son sacrificios, horarios sacrificados y situaciones complejas.
Claro.
A ti, por ejemplo, hasta que llegas a la música, hasta que triunfas, India, el papel de tu familia, ¿cómo te han ayudado los tuyos para que estés en la situación tan alta, artísticamente hablando, en la que te encuentras?
Bueno, y seguimos en esa lucha, pero claro, es importantísimo tener un apoyo en la familia, muy, muy importante, porque cuando creen en ti y te apoyan con lo poco que tienen, te ayudan, en este caso mis padres, ¿no?, y mis hermanos, es como que no quieres defraudarles, ¿no?, y pones toda la carne en el asador, confías más en ti mismo. Quien no tiene apoyo de este tipo, incluso duda de lo que hace, de que si eso es bueno, si es bueno en lo que está haciendo o no. Entonces es que eso es importantísimo para proyectar tus sueños hacia donde quieres y no te sientes solo en el camino, claro. Pero bueno, hay veces que no te queda más remedio claro, habrá diferentes experiencias de cada uno, pero bueno, uh-huh. si no tienes tampoco a nadie cerca, que ya hay veces que ha habido ocasiones que también he tenido dudas de si tiro para allá, si no, uh-huh. pero de realmente lo hago bien, eso siempre nos pasa, porque llega hay etapas en las que pues uno en los comienzos se ve más solo, más desamparado, pero bueno, al final tienes que tirar de tu propio decir, ¿qué es lo que yo hago mejor del mundo? ¿En qué soy bueno? Pues ahí es donde voy a enfocar y ahí es donde tengo posibilidades y voy a intentar ser el mejor o por lo menos estar entre los tres primeros, como decía mi padre, ¿no? Siempre tú en lo que hagas tienes que... porque sobre todo porque compites contigo mismo, hombre, ¿no? Claro, en que tienes que conseguirlo como sea.
Claro, claro. Fíjate, India, una de las cosas que siempre se ha caracterizado de ti es tu sinceridad, y cuando llevas la sinceridad a todos los extremos es algo positivo. Fíjate, en tu último disco, en Palmeras, nos hablabas de tu barrio de la infancia y en el libro vuelves a hablar de él. Te pregunto, ¿tanto te ha marcado el vivir en nacer en un barrio tan humilde? Eso lo llevas con muchísimo orgullo.
Claro que sí, y muchas veces no lo he hablado, no lo he comentado por intentar como seguir adelante. A veces como que quieres hacer como borrones, pero no por uno mismo, sino porque, por desgracia, hay muchos prejuicios uh-huh. y el venir de un barrio humilde muchas veces o muchas personas te miran por encima del hombro como que son más que tú.
Es verdad.
Y que nada más que por el hecho de nacer en un sitio o con unas condiciones, estás predestinado a eso, a morirte ahí, vamos. Y no, todos tenemos el mismo derecho a soñar y deberíamos de tener las mismas oportunidades a uh-huh. nivel de estudio, de trabajo, y que no nos dé, porque nadie elegimos dónde nacemos. Los padres pues sí, pues pueden ayudar, pueden elegir, pero en ese momento no tenían dónde elegir dónde yo iba a nacer. Ya después sí, nos fuimos de viaje por mucho tiempo y cambiamos de localidad y de ciudad, pero buscando eso precisamente, oportunidades y un futuro mejor, porque por desgracia en un barrio humilde, marginal, al final se te cierran muchas puertas.
Claro.
Y los sueños cuestan más caros para los niños. Entonces yo intento decir de dónde vengo, por supuesto, porque quiero que cualquiera tenga el mismo derecho que yo a llegar a donde quiera.
La artista que está sonando de fondo es la misma que te está hablando a ti, Ponedor. Tenemos el placer y el orgullo de compartir las primeras horas del día con India Martínez. Vamos a escucharla cantar, que es una auténtica delicia. Cierto es que todo lo hace bien y por eso funciona, por eso es una de las artistas top que tenemos en España. India, como comentaba al principio, la ilustración tiene mucho arte. ¿Desde cuándo pintas? Es algo que me ha descolocado muchísimo, yo no sabía esto de ti.
No lo sabía.
No lo sabía.
Pues la verdad que llevo, desde que era una niña prácticamente expresándome a través de los dibujos, incluso antes de cantar, vamos.
¿Qué dices?
Profesionalmente, claro. O sea, desde muy niña me ha encantado dibujar. La música al mismo tiempo, por supuesto, el deporte y tal. Entonces eran como mis tres cosas favoritas. Uh-huh. Y el dibujo, pues me ha encantado de siempre. Aunque fíjate que quise estudiar Bellas Artes y no pude iniciar la carrera. Me quedé en bachillerato de Ciencias Sociales porque me pillaba mucho más lejos en la ciudad donde había para estudiar Bellas Artes. Pero bueno, me ganó la música en realidad y cada vez que tengo un huequito me pongo a dibujar. De hecho, no solo la portada y todas las ilustraciones del libro son mías. Y cuento muchas cosas también con el dibujo, que incluso no hay texto dentro del libro, que cada cosa tiene su significado.
Fíjate, India, yo a muchos artistas que pasan por aquí a poner las calles con nosotros les echo en cara, en el buen sentido de la palabra o en el buen sentido de la frase, que muchas veces se necesita la música como excusa para contar un mensaje, expresar un pensamiento o una línea, ¿no? Yo no sé si tú sin la música serías capaz de contar muchas más cosas o directamente ahora te apoyas en la publicación de tu libro.
Pues, a ver, es curioso porque realmente la música es mi arma, digamos, para contar y trasladar mensajes.
Claro.
Pero desde siempre, desde niña. De hecho, yo hablaba muy poquito y sin embargo cantar no me daba vergüenza en ningún lado. Me ponía a cantarle como si le tenía que cantar a la cajera del supermercado. Yo me ponía ahí a cantar o en la playa o en los bares de la playa o a un extranjero mismo me ponía a cantarle.
Claro.
Sin ningún corte.
Claro.
Pero bueno, sí, me voy a refugiar en el libro, por supuesto, porque en el libro hay muchas más cosas de las que uno se para a hablar de forma superficial en cualquier momento, con mucho más detalle, y son cosas que a lo mejor yo no cuento como persona. No las cuento, no te paras a contar esa forma de entrar en tu interior y de... No sé,
pero, India,
incluso preguntarte a ti mismo cosas.
Cuando has compartido la muerte de tu abuela, lo has contado muy bien y te has expresado muy bien porque para ti era muy importante.
Claro, lo has leído.
Hombre, claro. Y eso emociona,
y
India.
Y además, sí, emociona. Bueno, y cada vez que lo leo o lo escucho en el audiolibro, que además le acompaño un violín que llora y se clava en el pecho, increíble. Claro. Claro, hay algunos que duelen más, y ese, por ejemplo, me remueve todo, pero bueno, al mismo tiempo me hace sentirme orgullosa de ella,
claro,
de mi familia, de mis raíces,
claro.
Y bueno, es bonito, cada vez que lo veo, que lo escucho o lo leo, me emociono, la verdad.
Es verdad. Oye, ¿y el olivo es tu árbol favorito? ¿Por qué el olivo? Es verdad que es muy bonito en todos los aspectos, ¿eh?
Sí, porque no sé, no sabía yo sus características realmente, o sea que por ejemplo necesita que no le va bien el frío, que necesita poca agua, que nace en lugares eso sumamente como desépticos y tal, uh-huh. así como que no necesitan mucho para... Uh-huh. Pero sin embargo, a pesar de su piel agrietada, tienen un centro muy firme. Y yo me siento así. Y mi abuela también seguro que se sentía olivo. De hecho, nos encantaba coger las olivas claro, juntas. Claro. Y ya, me representa bastante. Y no lo sabía hasta que me paré a indagar y a pensarlo. Y tengo un olivo enfrente de mi ventana.
Jolín, fíjate. Jolín. India, no te quiero quitar más tiempo. Lo que sí que me gustaría es que te comprometieses con toda la gente que te está escuchando. Ahora somos líderes de audiencia, te está escuchando muchísima gente. Y a mí me encantaría que cuando todo esto pasase, que te vinieses al estudio, en vez de estar tú confinada en casa y yo en la mía haciendo la radio, pues que te podamos ver en el escenario, que en el estudio, que nos cantases algo con la guitarra, a la gente que madruga mucho y que también tenemos un cariño muy especial hacia nuestra familia, y que coincidimos mucho contigo y que además que te admiramos y que te queremos, India.
Igualmente, muchas gracias, pues cuando tú quieras, ¿eh? Yo me animo, además, a la hora que sea, me da igual.
Genial.
Yo, para cantar y eso no me privo, me gusta.
Genial, genial. Pues India Martínez, no te quito más tiempo, te doy las gracias, que tengas muchísimo éxito con este libro llamado Verdades a Medias, que lo que hace es reconocer una maravillosa persona y una maravillosa artista que hoy ha madrugado un poquito más de lo normal para poner las calles con nosotros, y que te deseo como siempre lo mejor, ya sea aquí o como lo hacía en Cadena 100. Cuídate mucho, India.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo para todos.
Bueno, maravilla poder recuperar estas entrevistas durante el mes de agosto, en esta ocasión a India Martínez. 4:59 de la mañana, si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, pues te voy a pedir que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con los integrantes de Mantra, un grupo que no paran de sorprendernos. Antes, Gonzalo Zavalla actualiza la información.